Nuestra invitada en este episodio del podcast es una cordobesa que vive muy intensamente la vida en torno al vino desde su lugar de comunicadora. Llegó al mundo de nuestra bebida nacional, casi por casualidad, asistiendo a algunas degustaciones, aunque tal vez ya marcada por el destino, tal como lo relata recordando a su abuela, cuando le decía, de niña aún, que no tomara la damajuana de la manija, cuando la mandaban a rellenar botellas, o recordando a su abuelo, en el pequeño pueblo de Ausonia, quien tenía el único bar y donde ella jugaba cada domingo de su infancia. Tan gratos son aquellos recuerdos que su padre, al verla en su mundo actual, dice ver reflejada a aquella niña, hoy dirigiendo degustaciones o hablando con pasión de vinos en la radio. Estas y muchas anécdotas más, como también opiniones diversas, podrás disfrutarlas ahora mismo. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame para conocer más de nuestra invitada.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Judith, y hablando de comunicación y mujeres del mundo del vino, tiempo atrás, en un reportaje que te hicieron, comentaste que a veces las mujeres se ven obligadas a tener que demostrar que saben sobre vinos y su mundo para que las respeten en ciertos espacios. ¿Consideras que esto definitivamente ha cambiado y ya es absolutamente igualitario o también aún falta un camino por recorrer?
Ha cambiado mucho. De la época que me hicieron esa nota, ahora creo que se ha modificado bastante, porque también las mujeres nos introducimos mucho más en el mundo del vino. Fíjate que Argentina tiene muchísima sommelier, de hecho, bueno, tenemos una de las mejores sommelier del mundo, que es Paz Levinson, y Argentina, entonces... Y aparte lo loco, viste, que hasta que un hombre fue como reconocido, que es Martín Bruno, hubo muchas mujeres, Agustina de Alba, Carolina Garicoche, no sé, Marina Beltrán. Es como que hay una impronta muy fuerte en la mujer. A mí particularmente me pasó que al principio sí, es como que sí, me ponían como a prueba, a ver si sabía o no sabía de vinos. No podía solamente decir... que era sommelier, pero yo estoy de la época que la gente no entendía qué era ser sommelier. Hoy en día sí, podés decir sommelier y dicen, sabe de vino. Entonces es como que hoy es diferente porque a la vez, bueno, es una actividad que está como más en boga, más conocida. Siempre creo que hay camino para recorrer para hacer algo más igualitario. O sea, celebro mucho que haya cada vez más mujeres en los puestos de jefas de enólogas, por ejemplo, que ellas mismas te dicen que ha sido complejo, o que son las agrónomas de las bodegas, o las sommeliers que no solamente tengan que dedicarse a dar una charla, sino que puedan tomar decisiones, no sé, dentro de un restaurante. Hay un camino recorrido, que es en conjunto, que no es solamente algo que tienen que hacer las mujeres, sino que es un trabajo que se tiene que hacer
tal
en
cual
conjunto. Donde los que hace más años, que tenemos más años en este mundo, tenemos que dar ese lugar, ¿no? Digamos, ¿no? En vez de... Hay una cosa que me parece esencial en lo que es conocimiento, que es el conocimiento, hay que ofrecerlo, hay que darlo, no hay que quedarse con nada. Como que también hay que ayudar a ese que viene detrás nuestro o al lado nuestro para que crezca. Y en eso estamos, tanto mujeres como hombres en la misma responsabilidad. El mundo es un mundo más de hombres que de mujeres, si lo vamos a decir de alguna manera, pero particularmente para mí el trabajo en equipo, y yo lo dije en esa nota y para mí sigue siendo así, el trabajo en equipo es lo que hace la diferencia. Porque son la diversidad de pensamientos, la diversidad de ver
la forma. Tal cual. Sí, sí, sí.
Los puntos de vista. Eso es lo que hace rico a la comunicación y al mundo del vino también. O sea, por eso me gusta tanto que en Argentina haya tantas mujeres involucradas, tantas mujeres haciendo sus propios vinos.
Sí, 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 sí.
Y siendo parte de las escuelas de sommelier y todo. Bueno. Falta camino, pero venimos muy bien, me parece.
Se ha avanzado. Sí, me parecía interesante traer al recuerdo esta nota que ya tiene sus años para ver justamente tu mirada, ¿no? Desde mujer, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del vino, en el entorno en el cual te estás moviendo actualmente en Córdoba, ¿no? Y bueno, por ahí también con participación nacional, como decías, por ahí tal vez a través de viajes, de encuentros virtuales y todo lo que hoy se puede hacer en el mundo del vino a nivel nacional. Digamos, dentro de tu entorno, justamente, por ahí con encuentros que puedas hacer en torno al vino con mujeres, ya no pensándolas como consumidoras, ¿vos notás que hay un interés también creciente en las mujeres en ser parte activa del negocio? Puede ser desde el punto de vista de ser sommelier, de, por ejemplo, instalar una vinoteca, de ir más allá y pensar en una marca de vino, desarrollar un vino. ¿Ves que puede haber un interés en torno a eso?
Sí, totalmente. De hecho, bueno, en Córdoba tenemos a una que es Mariana Bresan, que ella tiene su propio vino, que tiene Eteria, que está increíble. La verdad que ese vino me encanta, tanto su blanco como su tinto, está súper bien.
La hemos comprometido, por cierto, para que pase por acá por el podcast.
Qué bueno, sí. Pero también, no solamente en hacer vinos, bueno, sí. En Córdoba también tenemos a una de las agrónomas que está en la mayoría de los proyectos en Córdoba, que es Daniela Mancilla, que ella
mirá
es la
agrónoma
de la mayoría de los proyectos vitivinícolas en Córdoba, junto con
Gabriel Campo, interesante.
Y Dani tiene como tan humilde, tan de que ella se formó en Córdoba. Nosotros no tenemos formación vitivinícola en la Escuela de Agronomía, porque,
claro, claro.
Porque acá es todo cereales. Pero ella hizo todo su camino a la vez de seguir formándose por otras partes para poder dedicarse a la viticultura de Córdoba. Y entonces también hay una cuestión desde el estudio, desde qué podemos aportar, lo que es las mujeres dentro de lo que es el marketing del vino también, porque es la parte de la comunicación, lo que hoy te digo.
Seguro.
Instaurar una marca, poner una marca en el mercado. Hay muchas mujeres que están haciendo también. Las vinotecas, muchas vinotecas manejadas por mujeres. Eso también se da también aquí en Córdoba. Los proyectos independientes, viste que ahora mucho las redes se utilizan para vender y todo esto. Y esto de cómo el vino lo puedes combinar con todo, o con casi todo, digamos. Entonces hay proyectos, no sé, tal vez venden ropa, pero hay un vino al lado, ¿entendés? Entonces vos decís, wow, qué copado. Le buscamos la vuelta. O, no sé, ahora que la pandemia hizo que haya mucho de eso, estas cajas de regalos, y entonces hay muchas mujeres detrás de eso haciendo cajas de regalos que tienen vino, que tienen cosas gourmet. Entonces hay un sinfín de cosas que se pueden hacer y que las mujeres también le encontraron la vuelta por ese lado comercial. Está muy bueno, pero fíjate cómo, desde lo comercial, desde la comunicación, desde hacer el vino y desde directamente plantarlo, como hace Daniela Mancilla desde la agronomía, ¿no?
Claro, claro, qué interesante. Sí. Qué interesante. Sí, realmente, incluso esta pandemia, como bien decías, ha potenciado algunas posibilidades, algunas opciones, y es muy bueno ver cómo se desarrollan proyectos a uno que le apasiona, ¿no? En torno a botellas de vino. Es realmente interesantísimo. Y Judith, decime una cosa, justamente desde tu lugar de sommelier y de comunicadora, ¿sos de generar encuentros con mujeres, pero digamos exclusivamente para mujeres? ¿Por ahí reuniones de degustación, charlas, o sea, algún tipo de encuentro?
He hecho alguna vez, sí, sobre todo eran privadas, donde querían reuniones de mujeres y aprender de vino, y sí, he hecho. De hecho, hice una que fue muy particular, que fue sexología y vino.
Así que qué interesante.
fue una sexóloga, y la sexóloga hablaba, ajá, obviamente, y yo hablaba de los vinos, entonces, ajá, se fue muy divertido, lo pasamos muy bien.
Mirá qué bárbaro.
Y en esa, que a la vez no era necesario que fueran solo mujeres, pero se vio que eran todas mujeres. En lo que es en relación a mi labor, nosotros en Córdoba somos bastantes mujeres sommelier, entonces hay muy buena relación. Entonces, sí, no, hacemos nuestras, cuando se podía, ¿no? Por ahí a veces nos vemos en algún Zoom.
Claro.
Pero sí, estamos en contacto de estar cerca nosotras también. Ajá. A lo que te decía antes, esto es del conocimiento. Yo tal vez, sí, hay vinos que no probé, pero sé que tengo colegas que los han probado, entonces voy a ir a esos colegas a preguntarle, che, ¿qué te pareció? O desde ese lugar de apoyarnos. Hay una cosa que me molesta mucho en relación, sí, a lo que vos decías antes sobre qué nos falta crecer como grupo de sommelier, sí, es el tema de la competencia. No me gusta la competencia, bien, porque yo quiero ser mejor que vos. No, para nada. A mí me gusta nutrirme de las otras personas. Y si al lado tengo a alguien que sabe mucho sobre un tema, sobre vinos, quiero aprender de esa persona. No es que quiero competir, ¿me entiendes? Y a veces en este mundo suele suceder que hay como mucho ego y mucha cosa ahí, que trato de alejarme un poco, a veces me molesta, debo reconocer.
Bien, bien.
Pero bueno, qué sé yo, son las menos. Lo bueno de esto es que son las menos las veces que suele suceder eso. Y en relación con la pregunta que decís, se han generado algunas degustaciones sí de mujeres, pero a veces teníamos como la queja de los hombres que nos decían, che, ¿por qué solo para mujeres? Yo también quiero tomar vino. Entonces lo hacíamos mixto, que me encanta también, y nos divertíamos mucho.
Sí, no, sí, por supuesto que sí. Pero bueno, digamos que por ahí lo común es una degustación, un encuentro de cata, una reunión mixta, ¿no? Entonces es interesante saber si desde tu lugar por ahí promovías este tipo de encuentros exclusivamente para mujeres. Por ahí las charlas son diferentes, los enfoques son diferentes. Sí. De hecho, ya me lo dijiste y creo que se puede generar, se ha generado tema para otro podcast seguramente, donde podamos invitar además a esta persona con la cual compartiste escenario y hablaban de sexología y vino, un tema interesante para poder compartirlo desde este lugar. Sí, así que realmente, muy bueno. Yo comparto plenamente lo que decís y de hecho también es otro de los pilares de Nación Vino, tratar de acercar a todas las mujeres que tengan vinculación con el vino, porque creo que tiene un protagonismo importantísimo desde la viña a la copa, pasando por todos los eslabones que involucra la cadena del vino, así que realmente creo que cumplen una labor importantísima.
Sí,
así que ahí me parece algo muy fantástico,
muy importante, desde la viña, o sea, las mujeres cosechaban al lado de los hombres en la época.
Sí.
Era como, no sé, o si lees a Pablo Lacoste, La Mujer y el Vino, cuando habla de Doña Melchora Lemos, que la amo, entonces es como, o con todas las mujeres relacionadas al vino y todo lo que tuvieron que padecer, pobres también algunas.
Seguro.
Tal vez no está tan representado o tan en la sociedad, dentro del colectivo, de saber lo que sucede, pero las mujeres estaban a la par de los hombres, o sea,
siempre.
Son un pilar fundamental de lo que es el vino en Argentina, entonces está buenísimo.
Sin dudas. Sin dudas. Yo, a ver, vos sos la entrevistada, pero bueno, agrego algo como experiencia personal. Me ha pasado por ahí de ir a algunas bodegas muy pequeñitas en Mendoza, en donde se trabaja con muchísimo cuidado en la época de vendimia, en la época de cosecha, y muchas veces en las cintas de selección, que no se usa lagar, no se usa directamente una cinta de selección para pasar después a la prensa, las cintas solamente son ocupadas por mujeres, porque hacen un trabajo muy fino, muy delicado de selección de uvas, de racimos, tienen como un sexto sentido para detectar ese racimito que no debería ir. He tenido la experiencia de cosechar para elaborar un vino propio. Digamos, en el proceso de cosecha hemos trabajado con también algunas mujeres en la cosecha puntual, ¿no? Son muy cuidadosas para tratar el racimo desde el viñedo, para llevarlo a la caja, para después transportarlo y hacer, como te decía recién, también una preselección antes de llegar a bodega. Así que hacen una labor excelente en un ámbito realmente duro, ¿no? Por supuesto.
Totalmente. Bueno, ves, pero ahí está esto, trabajo en equipo. Es muy duro, pero las mujeres pueden a dedicarse a una parte, los hombres a otra, y vas a tener una final
equilibrio.
Objetivo, claro, totalmente.
Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Bien. Judith, volviendo al mundo de la sommelería nuevamente, sí. Por ahí pensando en personas que no conozcan profundamente los temas que se estudian en esta carrera. Recordamos que además de vino, también se aprende sobre otras bebidas como licores, aperitivos, uh-huh. whisky, café, sí. También como productos tales como el quesos, chocolates, sí. tabacos. Además del vino, ¿hay otro producto que te despierte pasiones sobre el cual te guste hablar, compartir, enseñar?
Todos, la verdad, me gustan todos.
Sacaste el jugo de la carrera, digamos.
Claro, no, sí, a ver. Bueno, vos ahí me despertás mi parte de que yo quiero seguir aprendiendo todo el
tiempo. A ver, vamos.
Entonces, claro, por ejemplo, me encantaría que cuando sí. pase todo esto, aprender más sobre sí. quesos, por ejemplo, porque es una... Ajá. Bueno, aparte nosotros, país productor de leche, entonces tenemos uh-huh. unas posibilidades para hacer quesos increíbles, entonces me encanta uh-huh. eso. Soy consciente que no conozco tanto, pero uh-huh. Me encanta eso. Sí he dado algunas clases en relación con whiskies uh-huh. y algo de cerveza, pero no soy como una gran conocedora. Sí sé uh-huh. de esos temas, pero uh-huh. No soy como la que me gusta ir a escuchar a gente que sabe mucho, sobre todo los sí. bartenders que saben mucho sobre uh-huh. destilados. Me encanta, por ejemplo, esta movida que hay con el gin en Argentina. Entonces,
ah, sí, sí, sí.
Están haciendo unos gin increíbles.
Tal cual.
Entonces, diga, en relación a todo lo que es lo gustativo y uh-huh. me atrae. El tema es el tiempo que uno tiene para poder dedicarse a cada cosa, porque uh-huh. cada una de esas cosas que vos nombraste, chocolates, quesos, destilados, son un mundo.
Un mundo cada uno, sí, sí,
pero
sí.
Pero casi inabarcable como el vino, digamos, ¿no? Y no, uh-huh. no nos alcanza la vida para probar todo lo que hay. Entonces, claro. Me encanta, quiero seguir formándome, porque aparte no sé, creo que los quesos es muy relacionado con el vino. Los chocolates sí. también, bueno, todo, ves que está todo muy relacionado. Pero no me he dedicado exclusivamente a otra cosa que no sea el vino.
Que no sea el vino. Pero digamos, si tuvieses que elegir uno de esos productos, alguno de esos productos sí. que mencionamos recién, el que más te llama la atención hoy por hoy sería el queso, por ejemplo.
Hoy sería el queso. Hoy. Ajá. Hoy. Hace un tiempo atrás eran sí. El chocolate. Ajá. Había traído también, había buscado bastante info y también sobre los destilados. Porque los destilados, sí. Algo que no te conté, yo en el 2018. 2018, sí.
A ver,
2019,
sí.
2019, ¿viste? No, la pandemia
sí.
me hace olvidar las fechas. 2019.
Ya, como decía, ya va a pasar el temblor,
ya,
Judy.
Ya va a pasar el temblor, sí, ya no sé la época que estoy. Rendí el WSET, el examen de
Washington. Ah, sí, bien, ¿sí? Bien, sí.
Uh-huh. WSET 2. Entonces fue como toda una aproximación también a los destilados de otro lugar, porque sí. todavía en el 2019 se rendía sobre vinos y espirituosas. Ahora cambió uh-huh. el WSET, entonces tuvimos que estudiar bastante sobre eso y fue alucinante, alucinante.
Sí, sí, vez, sí, sí, sí.
Decir, es muchísimo por aprender, como uh-huh. que también si te vas a dedicar a destilados, o te dedicas al destilado o te dedicas a vinos, porque si
claro,
no,
claro, tal cual.
Muy complejo. Por eso hoy te diría, uh-huh. voy por el queso, hoy.
Claro, que el queso, digamos, es como más compatible a poder llevar las claro. dos carreras, por decirlo de alguna forma, o los dos temas en paralelo, sin ningún sí. tipo de problema. Pero sí, interesante también, interesante y delicioso, por cierto.
Sí, pues, placer de los sentidos. Lo bueno sí. es que una de las cosas que más me gusta de la sommelería es que no importa la edad que tengas, vas a poder seguir estudiando. O sea, porque
sí.
nada te detiene, digamos, es uh-huh. como que podés seguir, eso está bueno.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Judith, y decíamos, creo que al comienzo de la charla, que es un mundo el del vino, ¿no? Sí. ¿Qué seguramente sucede con los aperitivos, como decías recién, licores, como los quesos, como sí. por ejemplo puede ser también el tema de los habanos y puros, que uh-huh. Son espacios o mundos en los cuales uno cuando los descubre no vuelve hacia atrás, uh-huh. ¿sí? Ya estás en el mundo del vino, no volvés hacia atrás, al contrario, cada vez más firme, más sólida, con más gusto y disfrute. ¿Hay algún área dentro del mundo del vino, ¿no? en la cadena productiva en la cual te gustaría participar, tener más protagonismo? Obviamente, no como sommelier, por supuesto.
hay algo que no hice todavía que tengo que hacer, uh-huh. que es ir a una cosecha.
Bien.
Fui a podar acá sí. a Córdoba el año pasado, a Quilino, donde está uno de los viñedos. Uh-huh. Y estuvo buenísimo porque se aprende. Aparte fui con esta agrónoma que te decía, con Daniela Mancilla, que ella me iba explicando. Sí. Uh-huh. Y este año supuestamente íbamos a ir a cosechar, pero bueno, pandemia de por medio, no se pudo. Pero es, uh-huh. es lo que me queda como una, el hecho de estar en el momento de la cosecha y después, no sé, los momentos de fermentación, es como que sí. internamente necesito sentir los aromas que hay en ese momento. Uh-huh. Porque lo veo, puedo ver 30.000 videos, todo lo que quiera, pero estar ahí, sentir el aroma que hay, ver la forma en que se cosecha, ver la forma en que se vinifica, sentir el olor de las barricas, todo eso creo que es uh-huh. algo que todos los sommeliers tenemos que vivir en algún momento.
Sí.
Y que yo todavía no lo pude hacer 100%. Fue como por parte. Uh-huh. Me gusta. Esa es una parte que me gustaría vivir.
Bien.
Y en algún momento, no ahora, pero en algún momento voy a hacer algún vino, supongo.
Mirá vos.
Ajá. Ahora no, pero creo que en algún momento sí, ya llegará la. No sé, la inquietud. Hoy es solamente una idea. Ya en algún momento
será. Mira vos. Vos sabés que sí, realmente, como decías, el tema de participar en una cosecha, en un proceso de cosecha, como yo te decía recién, desde mi propia experiencia, y después llevar tu propia uva a la bodega y seguir esos 10, 15, 20 días o más, ¿no? Según el tipo de vino que vas a elaborar, el proceso de probar es una experiencia increíble. Así que bueno, espero que la puedas hacer ya el año que viene. Si es que hoy, 2020, cuando estamos grabando este episodio, termina nuestro proceso de cuarentena y encierro.
Claro, así. Estoy incierto. Lo bueno es que las cosechas van a seguir, así que uno en las algún cosechas momento van a seguir.
Sí, seguramente. Así que bueno, si es Mendoza el lugar elegido, obviamente te esperamos para poder participar. Gracias. En algún evento allí. Y justamente, casi como que te adelantaste a la pregunta que seguía. Si te gustaría en el futuro tener un vino propio, es una pregunta también interesantísima, ya me la respondiste, pero llegado ese momento de cuando decidas que vas a elaborar, que vas a tener tu propio vino, ¿cómo debería ser? O sea, ¿qué características fundamentalmente buscarías que tenga para decir, este vino me representa a mí?
Haría dos, sí o sí un blanco, porque estoy en la cruzada de los blancos hace tiempo ya. Para mí en Argentina ha crecido mucho más elaborando blanco en los últimos 5 años que en tinto.
Sí.
Particularmente creo, o sea, las últimas ferias que había podido ir, la experiencia que tuve de ir a rendir a Buenos Aires, todas las ferias que pude ir en otros lugares del país, creo que los blancos tuvieron un crecimiento, pero en calidad, en complejidad, que no había visto hace mucho tiempo. Y me pone muy contenta. De hecho, yo estaba, o sea, cuando estábamos en las degustaciones todas del año pasado, pre-pandemia, era como que la gente le decía, ya le daba como órdenes, le decía, se descorchan un blanco antes de un tinto, se toman el blanco con la picada y después con el asado se toman el tinto. Pero por favor, empecemos a mirar los blancos desde otro lugar. Y la gente, cuando se los explicás y le haces degustar otras cosas, decís, mira vos, un blanco. Es como, pensemos en el verano en un blanco y no en una cerveza, por ejemplo. Entonces, sí sé que sería un blend, que tendría Viognier. Viognier Chardonnay, seguramente algo de eso sí tendría. O puede llegar a haber un semillón por ahí dando vuelta. Me gusta mucho el semillón cuando tiene un poquito de pasto por madera. Así que eso sería.
Bien. Bueno, ya estamos encaminados. Ya estamos encaminados. En cualquier momento empezamos a pensar en la marca, valga la redundancia. Genial.
Sería un blend. A ver, sería un Malbec. Realmente, creo que había un Malbec, pero también haría un blend. Un blend que tenga algo de Petit Verdot y Cabernet Franc.
Petit Verdot, mira vos.
Me encanta el color que le da.
Sí. Vino, realmente.
Y los aromas mentolados que tiene me encantan. Entonces, no haría un vino excesivamente duro en tanino, sino que sea con una estructura interesante en la boca, pero que sea muy agradable para tomar. Obviamente un vino joven y uno más reserva, sí. Pero en los vinos reserva, creo que Argentina está en este momento de transicionar, de dejar de hacer esos vinos tan
pesados.
Pesados, pulsudos, le dicen los en el norte, tan fuertes, que hace que o tengas que dejar mucho tiempo guardado en botella o no se terminan nunca. Yo siempre digo, mi mejor indicador que un vino es que la botella se termina rápido. Yo pongo a mi familia, lo pongo como grupo de prueba, entonces voy y llevo los vinos. Bueno, esto cuando podía, ahora no podía, pero voy y llevo los vinos y veo cuál es el que primero se toman. Y es seguramente que es de los vinos que más gustó o el que mejor funciona después en el mercado, porque son los vinos más agradables para tomar. A ver, nosotros nos pasa que estamos en una degustación o probando vinos nuevos y siempre decimos, wow, este vino, qué aromas, qué fuerte, qué potente en boca. Pero no es el vino que más tomamos, porque nos llena, nos encanta la complejidad aromática, pero de fondo lo tomamos demasiado fuerte, demasiado duro, entonces... Hay como ahí me parece que estamos como en un choque de dos conceptos. Entonces me gustan los vinos complejamente aromáticos, pero que sean muy agradables de paladar. Entonces, por eso me gusta el tanino que está redondeado, que es más elegante, que está presente, pero que no es invasivo. Soy clara de eso.
Clarísima. Clarísima, y fíjate vos, desde la idea de tener un vino propio pasamos a ya tener tres tipos de vino diferentes, o sea que ya tenemos el blanco, el tinto y el tinto reserva, esto ya está evolucionando firme la idea.
Tal vez no se nos pase tanto el tiempo, de verdad, tal vez prontamente. No,
es realmente, más allá de las cantidades, más allá por ahí desde mirándolo desde el aspecto netamente comercial, la experiencia de desarrollar un vino propio es realmente, cuando uno está, ¿no?, en el mundo del vino, que le apasiona, que le gusta, es muy placentero, es muy muy placentero. Así que bueno, te impulso a que sigas con esa idea, que no la pierdas de vista y que la tengas siempre ahí hasta que se concrete. Judith, siguiendo en este tema de la sommelería que hablábamos recién, hay los sentidos tienen un rol protagónico justamente, ¿no? Pero hay especialmente dos, gusto y olfato, que tienen protagonismo por sobre los demás. ¿Vos tenés alguno de los dos más desarrollado que el otro? O sea, ¿vos notás que el gusto o el olfato está por sobre los demás?
No, porque van de la mano, digamos. Sí, conozco narices, que digo yo, que son como, por ejemplo, de hecho, Mariana Bresan tiene una nariz increíble, gente de su vino. Para mí a veces busco más, lo que pasa es que esta vez, yo busco en la nariz que después en la boca me diga lo mismo. Porque a veces dicen que tenés en nariz aromas exquisitos, súper complejos, lo probaste y se queda corto. Y vos decís, qué pena esto. Entonces está muy pegado uno al otro la necesidad de que el vino sea coherente entre nariz y boca. En mi caso, a veces, yo soy muy dulcera, lo bajé al nivel del consumo de dulces, porque el comer mucho dulce hace que sientas mucho más los amargos, entonces te puede generar que sientas que los vinos son más amargos. Entonces... no le agrego nada dulce a nada, y si tengo ganas de comer algo dulce, como un cuadradito de chocolate o nada más, para cuidar desde ese lugar mis papilas y todo eso. No fumo, no me gusta, nunca me gustó el cigarrillo, pero tampoco fumo. Soy alérgica, así que en esta época es complejo, porque la alergia hace que tengas rinitis todo el tiempo. Pero sí cuido. Bueno, o empezar a cuidarte la nariz de los aromas demasiado fuertes. Las lavandinas, los productos de limpieza, todas esas cosas, para no invadir. Hay algo que tenemos que saber también mucho. O sea, el olfato es el sentido más antiguo, el que más tenemos, y también se cuida. Entonces, creo que lo cuido, pero son indivisibles. Estar unido, si no, en el vino, sobre todo, porque te repito, te puede gustar mucho aromáticamente y en boca no, o al revés, a veces, aromáticamente no te dicen nada y lo probaste y decís, sí. Exquisito. Entonces, van de la mano, muy de la mano. Uh-huh.
Sí, lo pregunto justamente porque cada persona tiene su estilo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Hay personas que te dicen que sí, que por ahí notan una preponderancia de nariz por sobre gusto, y otras personas viceversa, ¿no? Sí. Así que por eso lo pregunto, para ver cómo cada una de las personas tiene desarrollado los sentidos fundamentales que se usan en el vino. Y muy interesante también lo que comentabas recién de cómo cuidas tus sentidos, incluso hasta cómo, podríamos decir, cómo los entrenás. Si uno piensa correr maratón, sale a correr. Bueno, vos tenés tu entrenamiento también para tus sentidos.
Totalmente. A ver, yo sí. Cuando empecé a estudiar sommelería, empecé a oler absolutamente todo.
Ajá, sí.
Y es lo loco de decir, yo sé lo que es el aroma al limón, pero cuando vos te llevas un limón a la nariz, tenés otra percepción del limón. Y ese limón cerca de la cáscara de limón, cerca de la nariz, es el aroma que después encontrás en los blancos. Claro. No es el del jugo del limón.
Entonces, exacto, sí.
Es como el entrenamiento de oler todo, incluso, bueno, para la parte de los defectos, también entender qué es un defecto.
Sí.
O las flores, pues a mí me hablaban de los nardos. Yo nunca había sentido un nardo, entonces yo no había forma de que pudiera saber lo que era el aroma al nardo. Y otra que doy siempre, un ejemplo muy grande, mi abuela tenía, sigue estando esa planta, en la planta de laurel, al fondo de su casa.
Sí.
Yo siempre iba, rompía el ojito de laurel y la sentía porque me encantaba. Soy un montón de tintos que le siento a laurel, que tal vez el de al lado mío no lo siente, porque no está tan familiarizado con esos aromas. Entonces, hay algo en relación, volvemos a lo de la comunicación, que siempre digo en las degustaciones, es que yo sienta determinado aroma, no quiere decir que todo el grupo que está degustando lo va a
sentir. Claro, porque claro.
Tu memoria olfativa es muy diferente a la mía a partir de tu historia de vida, ¿no? Digo, desde chiquito.
Tal cual, tal cual.
Eso hace, y después cuando sos sommelier, empezás todo un entrenamiento de los diferentes tipos de aromas. O sea, el chocolate no siente el mismo aroma en todos, dependiendo de la cantidad de leche y de azúcar que tenga. Entonces, si vos estás consciente de eso, vas a sentir cuál es el aroma de chocolate que después le sentimos al vino. Entonces, es un entrenamiento total, es un entrenamiento re placentero, ¿no?
Pero sí, por supuesto. Pero has dicho un punto clave, Judy, de esto de justamente uno tiene que ir y meter su nariz por todos lados para reforzar la memoria olfativa y la que no está porque no lo conocías, bueno, que se vaya formando justamente. Así que es un punto clave, como decía recién. Recién hablábamos de grupos. Si tuvieses que preparar un encuentro de degustación para chicas jóvenes o chicas, mujeres que recién se están acercando al mundo del vino, que están dando sus primeros pasos, ¿qué les recomendás para esa, hablando en un término romántico, su primera cita? Que también podría ser una cita ciega, ¿verdad?
Claro, mira, eso está bueno. ¿Qué les recomiendo? A ver, a las mujeres que recién están entrando, mira, pasaba esto, que me parece una cosa, esto que dicen que a las mujeres les gusta solamente el vino dulce, cosa que estoy totalmente en desacuerdo, no porque sea una ley, sino porque hay todo un mundo de las mujeres que le gustan los vinos de otra manera. Pero cuando me decían, me gusta el vino dulce, yo lo que les recomendaban es degustar un Viognier. El Viognier en la nariz parece dulce, pero cuando lo tomas es seco. Pero esa sensación de dulce que te da en la nariz ya hace que sea más agradable, hablando recién de lo que vos me decías de nariz y boca. Entonces, muchas veces en la feria lo he hecho, que venía y me decían, ¿no tenés una cosita dulce? Y yo decía, no tengo. Entonces, le digo, probé este Viognier. Y se iban contentas, o contentos los hombres igual, porque hay muchos hombres que les gusta el dulce, de poder degustar un blanco seco que les gustara. Entonces, es también esto de volvemos a la comunicación, de decirte, no es solamente el vino dulce el que te gusta, es que estás pensando en un blanco seco que no te gustó, te quedó esa en la memoria y ya los blancos los desestimás. Entonces, no, busquemos opciones. Yo, a alguien que es el primer acercamiento de mujer, le recomiendo un Viognier, caso de que sea un vino tranquilo, y si no, en espumantes, un extra bruto, un brut nature de Chardonnay con Pinot, a por ahí iría, por ahí empezaría, ¿no? Empezaría. Uh-huh. Después podemos seguir. O un Pinot Noir. El Pinot Noir uh-huh. es otro. Las personas me dicen, no me gustan los tintos. Digo, empezar con el Pinot Noir. De a poquito.
Bien,
Pinot
bien.
Noir, sin madera, súper tranqui, casi transparente.
Sí.
Transparente no, perdón, que parezca un rosado.
Un rosado.
Uh-huh. Y empezar por ahí. Porque a la vez uh-huh. es esto, el paladar es un entrenamiento. Uno porque no está acostumbrado. Fíjate que ahora que
claro, está claro.
mucho vino, la gente te dice, ay, probé este, me encantó, y a mí antes no me gustaba. Entonces es como, claro, vienen probando cada vez más vino, entonces el paladar ajá. es como lo decíamos al principio.
Sí.
Cuando ya probaste algo que está muy bueno, no volvés para atrás.
Claro, exactamente. Pero bueno, muy buenos consejos, especialmente el tema del Pinot Noir, ¿no? Que por ahí es un vino que a veces para recién llegados al mundo del vino es un tanto difícil que lo acepten, y me parece muy, muy acertado realmente, Judith. Me quedan algunas preguntas finales más bien cortas porque también quiero ya liberarte, no abusar de tu tiempo, pero concretamente, ¿alguna mujer del mundo del vino que admires mucho, Judith, que la tengas incluso como referencia por su labor? Independientemente del área en la cual esté desarrollando actividad también, ¿no?
Bueno, se me viene la primera cabeza que es Paz Levinson.
Paz, bien, bien. Sí, dentro, aclaramos por ahí para las personas que nos escuchan que puedan no conocerla, Paz es sommelier argentina, ha llegado a estar en el cuarto lugar en el concurso mundial de sommelier que se desarrolló en Argentina. Y bueno, siempre es una persona que destaca sí. muchísimo en el mundo de la sommelería. Hoy está en Francia, ¿no?
Un restaurante con una estrella uh-huh. Michelin. Bueno, uh-huh. pero tiene una humildad, una,
sí.
una pasión y una tranquilidad para los vinos y para hablar de vinos que la admiro muchísimo.
Bien.
Ay, son muchas mujeres. O sea, también la mujer. A ver, Susana Balbo es otra, porque digo, una de sí. las precursoras del torrontés en Argentina. Una mujer que se quedó sin nada y abrió una bodega y la levantó.
Tal cual.
Entonces es como, wow, de si puedo estar en desacuerdo con otras cosas con ella, pero
sí.
En relación con el vino es como que también es como, es súper. Y
ajá.
Ya te lo dije al principio, después de leer la historia de Doña Melchora Lemos,
sí.
yo la tengo endiosada, lo que hizo Doña Melchora. A lo que se enfrentó, imagínate que llegó a no casarse para no perder su,
sí.
su dominio sobre su pulpería, la primera que tuvo una pulpería, entonces
sí.
de las mujeres de la historia es Doña Melchora, y de las ajá. más cercanas, Paz Levinson, Susana Balbo,
sí.
Marina Beltrami, que fue la primera que ajá. trajo la asociación,
o sea, tal
que,
cual.
Pensó en las escuelas, que le dio, fue visionaria en decir Argentina tiene que ser una escuela de sommelier.
Sí, absolutamente.
Bueno, ella, Flavia, uh-huh. y de Flavia Barrutia de Cabe, que la conocí cuando hice el WC, también. Gente uh-huh. que, mujeres que lo vieron, fueron más visionarias, eso.
Bien. Uh-huh. Judith, ¿te gusta la cocina?
Sí, sí, me ¿sí? gusta. Me reconcilié en la cuarentena. Porque tuve
como muchas personas, ¿no? Y muchos han aprendido a cocinar en cuarentena.
Fuera de cocinarme mucho, después por cuestiones de la vida, y
eso, sí.
dejé de cocinarme y comí lo típico, una ensalada así nomás, un pollo tirado a la parrilla, a la pero estuve mucho sí. tiempo comiendo así. Y la cuarentena, sobre todo la primera parte, que estuvimos muy sí. encerrados.
Ajá.
Había que hacer algo y bueno, me volví a conectar y agradezco sí. mucho haberme vuelto a conectar.
Ajá. Mira.
Porque habla de un mimo a uno mismo, ¿no? Entonces
sí.
fue buenísimo.
¿Y qué te gusta cocinar?
Mira, empecé haciendo panes como todos, porque todos hemos hecho pan en cuarentena, pero tengo una leve intolerancia al gluten, entonces dije, bueno, tuve sí. que parar un poco con los panes, pero ahí ajá. me mudé a las harinas más, a diferentes tipos de harina, de garbanzo, de arroz.
Claro,
entonces,
claro.
Es un mundo que me encantó.
Todo investigación.
Claro, todo investigación. Me gustan mucho cosas dulces, no hago muchas, bueno, sí, hay sí. algunas, y hago más cosas saladas. Me encanta hacer cebollas caramelizadas.
Ah, bien.
Tartas que tengan cebolla caramelizada porque
al Malbec.
Claro, sí, siempre le tiene un y eso, pero te juro que lo he utilizado en un montón de tartas que he hecho.
Sí.
También qué otras cosas hice. Ah, bueno, he hecho tortillas a base de repollo. En vez de ponerle papa, le pones repollo rallado y quedan.
Mira vos.
Sí, me he cocinado sano, bastante sano.
Ajá.
Poca carne, porque en realidad esta cuestión de que el pollo está como muy hormonal, tiene muchas cosas.
Sí.
No como tanta, amo la carne, pero no
sí.
lo hago más espaciado. Eso.
Claro, claro. Ajá. Bien, sí. Interesante. Y mientras cocinas, ¿escuchás música? ¿Te gusta la música?
Sí, bueno, otra cosa de la cuarentena, bueno, viste que va sí. tomando todo.
Viste que no ha sido tan malo, entonces nos vamos a terminar convenciendo de que ha sido buenísimo.
Hay un montón de cosas de la cuarentena que me han hecho muy bien, te juro. Sí. Yo me mudo el 5 de marzo, me mudé, y la cuarentena sí. se decreta el 19. Entonces,
claro.
estaba apenas mudada. De hecho, estuve casi un mes sin internet, que fue terrible.
Ah, pero, eso es grave.
Pagar datos era terrible.
Sí, sí, tal cual.
Pero no conecté el cable, dije, no voy a conectar el cable, no tengo ganas, había mucha invasión de pantalla, entonces no conecté sí. el cable y volví a prender la radio, porque yo, lo paradójico de la vida, hago radio, pero no lo escuchaba tanto.
Mira.
O sea, lo escuchaba, pero le dejaba por arribita. Pero la cuarentena hice que volviera a conectarme con la radio, entonces el equipo de música, de hecho ahora está apagado porque estamos haciendo la nota, está prendido todo el tiempo porque fue como mi compañía durante sí. toda la cuarentena que estábamos, incluso, o sea, estuve mucho tiempo adentro, así que sí, me encanta, amo, me encanta.
¿Tenés algún género preferido?
Soy muy, muy, muy variada, me gusta mucho el rock nacional y el internacional también, me gusta cierto tipo de pop, que también, realmente me gusta de, sí, no, con la música de todo, me estoy un poco lejana
todo.
Del reggaetón, no tanto. No estoy tan
sí,
en
sí.
el reggaetón, pero escucho de todo, la verdad que de todo.
Bien, igual que el vino, o sea, muy variable en probar todo tipo de vinos y estilos, y la música igual entonces.
Sí, totalmente. Ajá. Muy buena comparación, bien. Sí, totalmente.
Bien. Judith, fuera de Córdoba, dejemos Córdoba para un costadito ahora. Si pudieses, por ejemplo, pasar, digamos, unos 6 meses en un país o en una región vitivinícola, ¿qué lugar elegirías? En cualquier parte del mundo, en Argentina, el lugar que primero tenga en la cabeza o que decís, ahí quisiera estar un tiempo.
Nueva Zelanda y Australia, el lugar que siempre quise ir. Antes,
mirá,
incluso de estar relacionada con el vino, y cuando me relacioné con el vino dije, mira vos. Sí, Nueva Zelanda, me internaría a probar Sauvignon Blanc y Pinot Noir.
Ajá, sí.
Y Mendoza seguro. Que Mendoza bien, posibilidad bien. De hacerlo más fácil, pero sí, pasaría. Aparte tengo muchos amigos allá, entonces como que me da también ganas de ir.
Bien.
Pero primero yo quería Australia.
¿Primero Australia?
Australia y Nueva Zelanda, ahí.
Ajá, sí. Bien. Ajá, mira vos, qué elección también un tanto particular, porque es una pregunta que también la reitero siempre y casi todos rondan hacia el viejo mundo.
Europa, claro, ¿no? Es que sí.
Europa, iría. Francia, sí, Italia, España.
Claro, iría, claro. A ver, después que rendí el examen.
La idea era esto, o sea, el primer lugar y Australia y Nueva Zelanda es interesante,
nuevo,
realmente.
Ajá. Sí, tiene un nuevo mundo de los vinos.
Sí.
Después que rendí el WSET, que probé muchos vinos de Europa.
Sí, claro,
todo,
claro.
Como que dije, tengo que ir ahí y probarlos ahí y quiero ver las plantaciones en terraza, en el Hermitage, quiero todo eso. Obviamente que sí. Pero primero iría a Australia, según.
Sí, seguramente. Al comienzo de la charla decías que en tus primeros encuentros con el mundo del vino se te habían subido las copas a la cabeza y contaste un poquito la anécdota. Pero ya avanzando un poco en el tiempo, digamos siendo más profesional en el mundo del vino, ¿te volvió a pasar eso de que las copas se subieron, que fueron algunas copas de más?
Como esa vez.
¿Tenés alguna anécdota divertida?
Como esa vez no. No, porque no era una copa. Después aprendí mi método y que se lo paso todo.
Sí.
Es una copa de agua, una copa de vino, copa de vino, copa
bien.
De agua. Te lo agradece tu cabeza, te lo agradece el hígado y todo. Y llegás lejos tomando toda la noche, si querés. Pero, a ver, creo que, no sé, en las ferias uno siempre sale un poquitín. Cuando iba de visitante, no a trabajar. Cuando estoy trabajando, no. Porque pruebo los vinos, pero solamente para saber cómo están. No termino degustando mucho por una cuestión puramente laboral. Pero cuando iba de visitante he salido alegre de alguna feria. Sí, alegre.
Sí.
No, el tema es que a mí me pasa que no tengo las anécdotas yo, sino que las tienen personas que están al lado mío.
Los que están sentados, que se están observando.
Claro, mirando o cuidando a alguien o llevándolo a su casa porque no puede caminar. Entonces, sí, me ha pasado con mi hermana que se cayó y se rascó toda una rodilla. Fue todo un tema eso. Por no romper la copa, eso fue muy gracioso, no quería romper la copa, entonces se tiró al piso y no rompió la copa, pero ella quedó toda rayada y yo la tuve que asistir y todo eso. Entonces, lo que sí me ha pasado después de ser muchachos es que me toca a mí cuidar a otros, no tanto yo, sino yo cuidar a otros que se desbandan un poco.
Se desbandan un poco. Un poco, nada más. Lo dejamos ahí, se desbandan un poco. Judith, esperemos que no sea así, pero porque se habla mucho de esto del fin del mundo. El vino que sí o sí tendrías cerca para ese día en que te dicen, mira, che, se acaba el mundo, tenemos que tomar ya una copa de vino. ¿Cuál sería el vino que elegirías?
Ay, por Dios, con todos los vinos que me falta probar. Lo que pasa, claro, eso...
Que no llegue, de... por favor, ese día.
Claro, porque a la vez de decir todos los vinos que me falta probar, que no he probado en el mundo, y bueno, vamos a pensar en un vino argentino. Creo que me llevaría... Ay, qué difícil. Pueden ser dos. Mirá.
Sí, bueno, dale, te vamos a dar la chance para que tengas para el penúltimo día y el último día.
A lo mejor en el mismo momento los dos. Tomaría una Cruz Cristal. Si tenés milesimé, tomaría milesimé de Cristal.
Sí.
Tomaría un Cabernet Sauvignon de Carmelo Patti.
De Carmelo Patti, mirá. Qué bueno, qué bueno. ¿Conocés la bodega de Don Carmelo Patti?
Hice un viaje en bicicleta, fuimos con amigas, visitábamos tres bodegas e íbamos en bici. Y una de las bodegas fue la de Carmelo, que fue la hermosa, hermosa, con todos sus papelitos ahí.
Sí.
Amé todo. Entonces, sí, re lindo ir a la bodega de Carmelo.
Sí, realmente un en mayúsculas, ¿no? Y te conviertes un personaje del mundo del vino, una bodega realmente muy, muy recomendable, que no son vinos que están por ahí en todos los supermercados, por suerte, ¿no? No son vinos que tienen puntajes, pero realmente es una experiencia gratísima. Qué bueno que lo hayas traído a colación, que lo hayas recordado, Judith, porque es excelente, realmente.
Sí, no, así es como, que... porque cuenta más de una historia, o sea,
cuentan
una historia, es un diferente, sigue a la vieja usanza, pero están increíbles, es como el respeto que hay que tener por la vieja escuela.
Bueno, sí.
Eso me, igual que me pasa con el Ángel Mendoza, porque estaba entre decirte el Carmelo o decirte el Pura Sangre del Ángel Mendoza.
Sí.
Me dijo Carmelo porque me, no sé, qué sé yo, pero esas
tal vez fue la experiencia del momento en el cual lo viviste, la circunstancia en la cual visitaste la bodega, te haya traído ese recuerdo a la mente, así que buenísimo. Judith, ya para finalizar, ¿cómo ves tu desarrollo profesional para los próximos 5 años? ¿Seguís trabajando en Córdoba?
¡Qué pregunta!
¿Seguís con el mundo de la radio?
Ojalá que sí. Igualmente, a ver, este año para mí, por eso digo, la cuarentena tal vez nos ha hecho replantearnos un montón de cosas.
Sin duda.
Este año quería, a ver, yo rendí el examen de WSET porque quería que lo que sé, uno debe rendir un examen para ir a poder trabajar afuera, porque si no, no te reconocen, por eso también lo rendí, y era una idea este año empezar a organizar eso, que bueno, se vio atrasado un poquitín por esta situación, pero en algún momento volveremos. Espero que en los próximos 5 años, en algún momento, tengo que hacer esta experiencia que te dije de o Australia o cualquier lugar del mundo que hace California, Sudáfrica, el viejo mundo o Australia, Nueva Zelanda, es un objetivo, es algo que quiero hacer. lógico, digamos, porque para seguir creciendo como sommelier necesitas en ese momento tener esa cercanía.
Seguro.
Dejaré en stand-by un tiempito la radio en ese momento, pero siempre voy a volver a la radio. Siempre. Lo fantástico, bueno, esto que estamos haciendo, ¿no? Que estamos haciendo un podcast, puede ser en cualquier lugar del mundo y lo puedo hacer, seguir estando en contacto con la radio.
Pero,
sí, me imagino y quiero proyectar para ese lado, digamos, de poder hacer un recorrido por ahí, volver a Argentina, obvio, pero sí hacer un recorrido por otros lugares.
Bien.
Formación, sobre todo.
Excelente, sí, son experiencias que obviamente van enriqueciendo y eso después uno lo puede transmitir, ¿no? De las diferentes formas en las cuales estés trabajando. Judith, ya para terminar, las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden conocer más de tu labor, tus redes sociales, cuáles son, si las quieres compartir? Bien. Recordemos por favor de nuevo cómo te escuchan en Más Vinos que Nunca, todos los datos que quieras compartirnos.
Te cuento. En Instagram me van a encontrar como Yuyu Barengo, Yuyu con Y.
Porque con Y.
El mundo del vino me puso Yuyu y ya quedó. Para el mundo del vino en Córdoba soy Yuyu. En Facebook estoy como Judith Barengo y nos pueden escuchar en Más Vinos que Nunca, que es Radio Continental Córdoba, que dial en Córdoba es 103.5, pero si no, lo pueden escuchar por la web.
Sí.
Y tenemos Facebook Live todos los jueves de 21
a 23. Nosotros muy entretenido, por cierto.
Sí, la pasamos muy bien, hacemos Facebook Live. Eso es lo lindo de que nos puedan ver desde cualquier lugar del mundo.
Claro, claro.
Y a la vez escuchar, o sea, estar viviendo lo que nosotros estamos viviendo.
Exacto.
Ahí. Bueno, esas tres redes. Así
nos pueden encontrar. El programa, recordamos que va los días jueves de 21 a 23, ¿correcto?
A 23, va de 21 a 23. Igualmente, el video de Facebook Live se sube, así que lo pueden
ver. Claro. Es la radio amplificada.
Claro, sí. Bueno, nos costó entrar, es decir, che, nos vamos a mostrar, porque viste que la radio siempre juega con ese misterio de no verte. Y bueno, después encontramos una beta que estuvo buenísima, porque es, a ver, el vino es visual. Entonces, el Facebook Live nos permite mostrar el vino.
Sí, exactamente. Pero creo que no, por más que se muestren, al menos mi opinión, no se pierde la magia de la radio, Judith. Así que está buenísimo lo que hacen. Así que bueno. Genial. Judith, te agradezco por el tiempo. Ha sido realmente una charla gratísima, muy entretenida, muy divertida desde mi punto de vista también, por las anécdotas y por tus apreciaciones. Así que nuevamente, muchísimas gracias por tu predisposición de acercarte a este territorio virtual que es Nación Vino.
Muchas gracias, la verdad que la pasé muy bien. Me ha hecho recordar todo mi camino en el vino, está bueno cada tanto recordarlo.
Sí, seguro.
Sobre todo en este momento también donde uno se replantea un montón de cosas. Pero muchas gracias, fue muy muy ameno, me encanta, gracias por haberme convocado.
Por favor.
La verdad que es lindo que a uno lo reconozcan también lo que hace y todo lo que hacemos y que nos apoyemos mutuamente los que comunicamos el
vino. Bien, no, por favor, el agradecido soy yo nuevamente, Judith. Así que, pero como dije también en algún momento de la charla, hay otros temas muy interesantes para seguir profundizando, así que sin dudas te voy a convocar para un futuro cercano para seguir avanzando en todo esto. Gracias, Judith, por tu tiempo.
Muchas gracias, un saludo grande.
Gracias. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino, en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!